COPE más Coruña.
Estar informado.
Unas 1.200 personas podrían reclamar la regularización extraordinaria en la diócesis de Santiago, teniendo en cuenta las cifras de atención que maneja Cáritas. Es lo que ha contado a COPE Beatriz García, que forma parte del equipo jurídico de la ONG Católica en nuestra diócesis.
Pues aproximadamente durante estos tres meses pensamos que en la diócesis podemos atender sobre unas 1.200 personas extranjeras en situación irregular. A ver, es una estimación que hago hacia el alza, teniendo en cuenta pues el número de personas atendidas en la diócesis pues durante el último año, el que figura en nuestras memorias. Y nosotros hemos atendido en atención primaria pues a 23.300 personas durante el año pasado, de las cuales ha habido pues más de 46.000 personas beneficiarias, pero dentro de esas personas unas son de nacionalidad española, otras extracomunitarias, y dentro de las extracomunitarias pues prevemos que aproximadamente un 10% estén en situación irregular.
A Beatriz le parece un acierto que el gobierno haya tenido en cuenta la lentitud para obtener el certificado de penales en algunos países como Venezuela, Cuba u otros de África como Malí o Senegal.
Lo ha tenido en cuenta, afortunadamente, que hay personas a las que le resulta muy, muy difícil o tardan muchísimo tiempo en conseguir un certificado de antecedentes penales. Entonces, lo que se permite en esos casos es que la persona presente el resguardo de haberlo solicitado a su país y una declaración de que no ha tenido respuesta, ha transcurrido un mes. Entonces, en ese caso, son las autoridades españolas quienes, a través de nuestras misiones diplomáticas en el extranjero, van a solicitar ese certificado de antecedentes penales. Y en el caso de que, si en tres meses no se ha conseguido, vuelven a avisar al participante. En plan, oye, mira, no hemos conseguido certificado de antecedentes penales. ¿Tú lo has podido conseguir por tu cuenta? Y en ese caso, si no se ha conseguido, sí que ya, digamos, el procedimiento caería.
Insisten desde Cáritas en que esto no es una barra libre. Con antecedentes penales no se queda nadie. Con policiales, a consideración de las autoridades españolas.
Porque sí que es cierto que hubo cambios a lo largo de distintos borradores y estaba corriendo un bulo de que todo el mundo, con independencia de tener antecedentes penales en su país de origen o España, iba a poder acceder a la regularización. Y eso no es cierto. Siempre para la regularización de cualquier tipo, tanto la extraordinaria como cualquier otra modalidad prevista en el reglamento de extranjería, es imprescindible que la persona no tenga antecedentes penales ni policiales ni en España ni en su país de origen. Bueno, antecedentes penales y los policiales se tienen en cuenta.
Recibe un saludo de Noel Abao en este mediodía. Estás escuchando COPE más Coruña. Vamos ahora a hablar de algunos consejos para toda la población. No abra la puerta ni accione el portero automático a desconocidos. Ese es uno de los consejos que recogen carteles con el logo de la Policía Nacional sobre la prevención de robos en viviendas y trasteros que se distribuyeron en las últimas semanas en centros de mayores o asociaciones vecinales de la ciudad. También los hemos visto en buses de la compañía de tranvías. Detrás de todo esto, el área de participación ciudadana de la Policía Nacional. Su delegado en A Coruña es el inspector Alberto Arias. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se ha decidido iniciar esta campaña?
Bueno, forma parte del trabajo preventivo que viene realizando la Policía Nacional, ya no solo en nuestra demarcación aquí en A Coruña, sino a nivel de todo el territorio nacional. Lo que se pretende es prevenir en la medida de las posibilidades el hecho de que determinado tipo de delincuencia, en este caso la que se dedica a impactar en las viviendas de las personas que viven en nuestra ciudad, pues se pretende implementar una serie de medidas preventivas para evitar que esto suceda y que en el caso de que se pueda llegar a materializar esta acción delictiva, pues saber cómo actuar y qué hacer a continuación.
Es algo que se suele dar, sí que tenemos un poco en mente oleadas, ¿no?, de robos, porque normalmente hay grupos itinerantes detrás de estas acciones.
Sí, efectivamente, se trata de una modalidad delictiva que a día de hoy es bastante estacional, no se da de forma lineal en todos los momentos del año, sino que, bueno, con cierta frecuencia recibimos la visita de algunas organizaciones delictivas a pequeña escala que se dedican a este tipo de acciones. Por lo tanto, sobre todo en aquellos momentos en los que las personas permanecen un mayor tiempo fuera de sus casas y esto coincide normalmente con periodos de festividades, vacaciones y demás. Intentamos pues tener fresca la memoria acerca de cuáles son las medidas preventivas a implementar para evitar estas acciones.
Se me ocurre que ha estado muy cerca Semana Santa, por ejemplo.
Claro, efectivamente. Y de cara al verano, pues también seguramente repitamos un poquito esta acción u otras similares para que la población tenga en cuenta estas medidas y evitar pues las acciones, por lo menos aquellas que puedan tener un impacto directo en su vida diaria.
Ha tenido muy buena acogida, desde luego. Lo he visto este mensaje en varias redes sociales, ya además días después de Semana Santa. Y son consejos, en principio, básicos. Pero claro, quizás nos relajamos a veces. Decía al principio, no abra la puerta ni accione el portero automático a desconocidos. Ahora mismo pues parece casi imposible cuando tenemos repartos de paquetería en todas partes, viene el de correos, alguno te pide que abras y se identifica como fontanero. ¿Cómo podemos combinar un poco la educación con la prevención?
Bueno, a veces es simplemente pues establecer medidas que están basadas en las habilidades sociales, en preguntar, interpelar a otra persona con la que te cruzas en zonas comunes de un edificio, preguntarle a qué piso va. En caso de que no encuentre uno justificación a que una persona esté en esas dependencias, pues bueno, eso justifica hacer una llamada a la Policía Nacional para intentar hacer una identificación de esa persona. Hay que tener en cuenta, pues hablábamos de cierta organización respecto a esta especialidad delictiva, que estas personas a día de hoy, pues la apariencia va a ser muy convencional. No hablamos de una delincuencia en la que tengamos unos rasgos o unos perfiles de aislamiento social o marginalidad, sino que más bien vamos a encontrar a personas especializadas con conocimientos técnicos para acceder a una vivienda, pues con conocimientos relacionados con cerrajería, con sistemas de alarma de videovigilancia. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que las personas que nos encontremos a veces pues no nos van a llamar especialmente la atención. Simplemente es, pues, a la hora de interaccionar con nosotros que nos van a responder cosas que no proceden.
Claro, por ejemplo, se pide desconfiar de revisores y técnicos y que no tengan una cita previa. Puede que incluso vayan ataviados con un ropaje que corresponde a alguna empresa, pero siempre lo de comprobarlo con la empresa con la que se identifican no está de más, ¿no?
Sí, nosotros siempre recomendamos no hacer o cerrar ningún tipo de negocio o firmar contratos en nuestro propio domicilio. Si tenemos interés en cualquier tipo de nuevo suministro, cualquier tipo de oferta comercial, que las hay, seguramente pueden ser atractivas. Hoy en día tenemos muchos medios para contactar con estas compañías o empresas que nos pueden ofertar estos productos y servicios y cerrar esos tratos en otro sitio distinto. A través de Internet también tenemos formas de saber que la otra parte con la que estamos teniendo contacto pues es quien dice ser, evitar suplantaciones de identidad y demás.
Llama la atención también en este cartel que se distribuye, por ejemplo, que hay una serie de objetos o marcas en cerraduras que también pueden estar entre el marco y la puerta, muy llamativas, ¿no?
Sí, a ver, lo que el perfil que manejamos a través de nuestras informaciones, que es al final son las que recibimos de las denuncias de los ciudadanos, el perfil que se maneja es el de grupos itinerantes que actúan en casas vacías. Es decir, estas personas se cuidan muy mucho de no tener contacto directo con el morador de la vivienda. ¿Por qué lo hacen así? Bueno, pues porque el encuentro directo causa pues situaciones de conflicto que pueden dar lugar a consecuencias penales seguramente adicionales. Por lo tanto, lo que buscan es buscar viviendas que estén vacías en ese momento. Las comprobaciones las hacen de varias formas. Pueden ser llamando a los videoporteros o bien monitorizando los accesos que tienen determinadas puertas o ventanas simplemente con testigos que les hacen saber si una vivienda está deshabitada de forma más o menos permanente o no. estas fotografías que se incluyeron en la cartelería, uh-huh, incluyen pues una serie de elementos que sirven para eso, para que esta organización directiva sepa discriminar si esa vivienda está vacía en ese momento o no.
Uh-huh. Un hilo de silicona me llama la atención.
Claro, son cosas que pueden pasar desapercibidas si no te fijas en ellas, pero que para el delincuente le sirven para saber si esa puerta ha sido abierta y ha roto ese hilo o no. Sucede lo mismo con pequeños plásticos o pequeños elementos textiles que están colgados en alguna parte de la puerta, o incluso imanes para evitar que se cierre, por ejemplo, una puerta de una zona común con el resbalón. Bueno, pues eso le sirve a esa persona para acceder de una forma más sencilla y no tener que recurrir a otro medio técnico para violentar esa puerta.
Uh-huh. Se recuerda también en esta cartelería, en estos carteles, que a veces una pequeña inversión, aunque nos cueste, aunque nos parezca que nunca nos va a tocar, siempre mejora la seguridad de la vivienda. Y en este caso podemos hablar de los bombines, de las propias cerraduras, porque, bueno, tenemos un parque de viviendas antiguo y me imagino que para quien está al día en todas las novedades tecnológicas, entrar en ciertos domicilios no es una cosa difícil.
Sí, efectivamente. Aquí lo que se persigue es un poco que nuestra vivienda tenga, digamos, una barrera adicional, digamos, a lo que tiene el común de todas las personas. La mayor parte de las viviendas no tienen bombines de seguridad ni puertas acorazadas. Bueno, pues esta pequeña inversión, que a veces puede representar para algunas familias pues un elemento importante de su patrimonio, sirve para que, en caso de que el delincuente tenga que elegir entre una puerta que no le va a dar problemas, que va a ser accesible en cuestión de segundos, y otra que va a tener que estar trabajando con ella, a lo mejor una serie de minutos, va a elegir seguramente aquella que le dé menos trabajo.
Bueno, estamos hablando de estos consejos de prevención de robos en viviendas y trasteros, de la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, quizás no siempre conocido por el resto de la sociedad. ¿Cuál es vuestro día a día?
Bueno, pues la mayor parte de nuestro trabajo concierne a implementar los planes preventivos que tiene desarrolladas la Policía Nacional en el ámbito de sus funciones. Tenemos una planificación relacionada con el contacto directo con asociaciones vecinales, colectivos pues relacionados con el tejido asociativo de la ciudad, comerciantes, a través del Plan Comercio Seguro. Tenemos también implementado desde hace algún tiempo un plan relacionado con mayores, con personas del segmento de edad más avanzada, para visibilizar determinadas situaciones de vulnerabilidad, como a día de hoy representa el aislamiento social. Y una parte también muy importante de nuestro trabajo pues tiene que ver con lo que hacemos en los centros educativos, a través del Plan Director por la Convivencia y la Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos. A través de él implementamos desde charlas preventivas, servicios de asesoramiento a equipos directivos, a docentes, y también desde hace mucho tiempo pues todo ese conjunto de charlas preventivas que hacemos en los centros educativos de nuestra ciudad y sus entornos.
¿Y cualquier persona puede contactar con vosotros?
Sí, a ver, la idea es que cuando una persona tiene un problema que está un poco cronificado, es decir, para la mayor parte de cosas, tanto la sala de 091 como la oficina de denuncias es eficaz y eficiente para afrontar de forma rápida y efectiva los problemas que puede tener la ciudadanía. Nosotros tenemos la capacidad de poder dedicar un poquito más de tiempo a problemas que pueden estar cronificados dentro de nuestro entorno y canalizar a través de los servicios policiales operativos la respuesta más adecuada.
Pues desde luego, sin duda, seguiremos hablando con Alberto Arias, el delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en A Coruña, porque son muchos los temas en los que nos pueden dar consejos y en los que también pueden recibir las aportaciones de la sociedad. Alberto, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros. Un saludo. Mediodía.
Y en los deportes, Fran Alonso no continuará como entrenador del Depor a Banca, Pepe Torrente.
Así lo comunicaba el club esta mañana a través de sus redes sociales. Fran Alonso no será el entrenador del Depor a Banca a partir de la próxima temporada. Todavía quedan 5 partidos de la actual campaña, pero ya está asegurada la permanencia a la máxima categoría en la Liga F. Y rueda de prensa del protagonista, junto al director deportivo Kevin Cavado, hablaba a Fran Alonso de cómo se fraguó. Él toma la decisión y se lo comunica al club.
Lo primero que hago, por supuesto, es comunicárselo al club y, bueno, a partir de ahí lo importante para mí es ir de la mano y por eso esta rueda de prensa. Entonces, pues, por supuesto que todo lo que pase siempre ha sido con comunicación previa y siempre yendo de la mano.
Hoy tenemos los ojos en Portugal porque tenemos un Oliveirense Liceo a las 8:30, hora española. Es el último partido de la fase de grupos de la Champions. A los verdiblancos les vale hasta con perder de un gol para clasificarse para la final a 8 que se celebrará en Coimbra. Si cae por más de un gol, ya hay que mirar a lo que haga el Barcelos, que no tiene que ganar al Sporting de Portugal. Pero el Liceo ha llegado a esta última jornada de la máxima competición continental dependiendo de sí mismo. A las 8:30, si pierde por un gol, gana o empata, está metido en la final a 8 de Coimbra, se enfrenta al Oliveirense.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Y si te gusta la cultura, estás más que invitado a pasarte a las 7 de la tarde por el Teatro Colón. Porque se celebra la Gala de Cultura de la Diputación de A Coruña con actuaciones como esta de Camaño a Meixeiras y también el reparto de los premios de la Cultura de la Diputación. Una de las citas de la agenda, todas nos las va a repasar ahora Leti García Chas.
Hoy se celebra la quinta Gala de Cultura de la Diputación. Será a partir de las 7 en el Teatro Colón con acceso libre y estará presentada por Susana Pedreira y Joan Forneas. Se hará entrega del Premio Internacional Luis Casado de Creación Fotográfica. La vulnerabilidad de las personas y la salud mental protagonizan la obra ganadora de Juan Manuel de la Quintana. Vuelve al Foro Metropolitano el Festival de Narración Oral Falando a Boca Chea, con la participación de narradores y narradoras gallegas que compartirán sus relatos con espectáculos dirigidos a diferentes tipos de público. Comienza a partir de las 7 de la tarde. El Espacio Lector Nobel de A Coruña acoge a partir de las 7 la presentación de la novela Los héroes de mi historia, de Adolfo Varela González. Y a partir de las 7, concierto de los alumnos del Conservatorio Superior de Música, gratuito, en el patio del Palacio de Capitanía General. El acceso es libre. En la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, hoy a las 7:30, se celebra la inauguración de Lonche da Urbe, la exposición del colectivo Hoyo Atlántico. El Salón de Actos de la Hípica acoge a las 7:30 una charla-coloquio a cargo de Luis Gorrochategui, historiador que hablará de la epopeya de los marinos españoles a bordo de la carabela San Lesmes. Desaparecieron en el Pacífico en el año 1526. En el Jazz Filloa, hoy concierto de Hombre da Lúa, con entradas a 10 euros y pases a las 9:30 y a las 11. Y en el Garufa Club, a las 9:30, turno para Gaby Triana Quintet. Dentro del ciclo de cine feminista que acoge el Espacio Normal de la UDC, hoy se proyecta Retrato de una mujer en llamas, de la directora Céline Sciamma.
Y además sabemos que Inditex ha sufrido un acceso no autorizado a sus bases de datos. Aseguran desde la compañía que no afectan a datos personales o bancarios. Serían algunas bases que están alojadas en un tercero, como nombres y apellidos, teléfono, domicilios, contraseñas, tarjetas bancarias u otros medios de pago. Las operaciones y los sistemas de la compañía no han sufrido afectación alguna y los clientes podrán seguir accediendo y operando con total seguridad, según la versión de la multinacional de Arteixo.
COPE Coruña.
Estar informado.
Veto al bollo. Desde hoy, colegios e institutos tienen que eliminar totalmente las bebidas azucaradas y la bollería de sus centros escolares. Y es que entra en vigor esa ley para suprimir estos alimentos malsanos después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La alimentación está en el centro del debate y en COPE hemos oído hablar a la catedrática de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Santiago, Ángeles Romero Rodríguez, ve estupenda y necesaria esta normativa.
Realmente el que no haya bebidas energéticas, que no haya máquinas vending con productos azucarados, que al final todo lo, o la mayor parte de los productos que hay una máquina vending tiene unos contenidos de azúcares súper altos, ¿no? Me parece fantástico. Todo lo que son las pautas de consumo, todo lo que indican que tiene que haber siempre primeros platos que lleven legumbres, hortalizas, arroz, me parece pero estupendo.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de Mediodía COPE en A Coruña. Sigue el juicio por la famosa primitiva millonaria que se encontró, supuestamente, en una administración de nuestra ciudad. Enseguida te doy la última hora de esta jornada. Es la 1:51.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en todas las finísimas Campofrío. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 22 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Como te contaba, sigue el juicio por la supuesta estafa para cobrar la primitiva millonaria que tocó hace 14 años en A Coruña. Hoy se han escuchado testimonios en favor de los dos acusados. En la audiencia provincial ha estado Leti García Chas.
Belén Reija es la hermana de los acusados Manuel y Miguel Reija y prestó declaración hoy en la cuarta jornada del juicio por la primitiva premiada con 4,7 millones de euros en 2012. En esa época ella trabajaba también en la Delegación Provincial de Loterías de A Coruña junto a su hermano Miguel y así explicó en la audiencia provincial el momento en el que Manuel, que regentaba la administración de San Agustín, llegó con la noticia del boleto millonario.
Recuerdo que ese día al mediodía, sobre no sé si eran las 2 o 3, o al cerrar, llegó y entonces me vio. Yo ya lo vi pálido y me dijo, ¿está Miguel? Y yo, sí, ¿qué pasa? ¿Está Miguel? Entonces pasamos al despacho, entonces me dijo, me acaba de pasar una cosa esta mañana que es alucinante, todavía no me lo puedo creer. En un momento determinado que no había nadie en el despacho, pues me encontré un grupo de boletos al lado del pasamonedas.
Y tras encontrar los boletos, según el relato de Manuel Reija, fue cuando procedió a comprobar si estaban premiados.
No sé desde cuándo estaban ese grupo de boletos. Yo en ese momento lo vi como era un grupo de boletos que estaba impecable, pues lo cogí y lo pasé por la terminal. Empecé a pasar los resguardos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que uno de ellos tenía un premio, salió un ticket, un premio superior, llevar resguardo a la delegación, y quedó, vamos, que no daba crédito.
Los protocolos indican que los premios deben quedar custodiados en la delegación de loterías, pero en esta ocasión la decisión tomada fue otra.
¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Y entonces mi hermano Miguel, el delegado, le dijo, bueno, tranquilízate, vamos a hacer una cosa, vas a coger el resguardo, te lo vas a llevar, esto era el mediodía, vas a llevarlo de nuevo a la administración y espérate ahí, déjalo ahí, por si viene alguien a reclamarlo.
La fiscal insistió en el modus operandi realizado.
¿Pero no era obligación del delegado provincial custodiar un boleto premiado?
¿Custodiar un boleto premiado?
Cuando los boletos son premiados, tienen que ir de la administración de loterías a la delegación y la administración.
Pero es que, vamos a ver, era un caso inusual.
¿Y si en un caso inusual con 5 millones de euros es normal que un delegado le diga a su hermano
vuelve
con esto?
No sé si es normal o no, es lo que hizo.
Y si apareciese alguna persona reclamando esos boletos, pensaban hacer la entrega de ellos.
Si venía alguien reclamando que había dejado un boleto.
Uno solo. Vale. Una pregunta. Les dijo que era un grupo de boletos a ustedes, a sí. Los dos. Vale. ¿Y que no sabía qué había hecho con ellos? Que si el cajetín, que si tal... ¿Por qué no fueron ustedes a la delegación a buscarlo? Perdón, al punto de venta. Al cajetín, a la papelera, al suelo, a un almacén, a algo.
Nos quedamos todos en shock.
Las declaraciones de miembros de la policía en la jornada del miércoles aseguraron que el lotero Manuel Reija comprobó el boleto premiado frente al apostante. Los investigadores declararon, de hecho, que tienen la certeza absoluta de ello. Belén Reija, en cambio, mantuvo que su hermano Manuel había insistido en que estaba solo cuando encontró la primitiva millonaria.
En algún momento se le preguntó a Miguel, perdón, a Manuel, pero Manuel, ¿estás seguro de que estabas solo? No puedes, no tienes manera de identificar a alguien, de saber...
Vamos a ver, Manuel lo dijo con una rotundidad y no teníamos por qué no creerlo, vamos a ver. No. Estaba solo y además es que era para nosotros era una cosa, yo no podía pensar otra cosa.
Y preguntada también por si podía haber existido algún plan o estrategia de sus hermanos para hacerse con el cobro del premio, la testigo contestó así.
Esto estuvo en toda la conversación desde que llegó su hermano Manuel y habló con su hermano don Miguel... hasta que se fue Manuel, ¿en algún momento usted escuchó alguna idea, alguna estrategia o lo que fuera para intentar que fuera don Manuel quien cobrara el boleto?
Y si otra cosa tengo clara es que mi hermano, y perdonando la expresión, señoría, no tiene, vamos, ninguno de los dos tiene una mente conspiranoica. Y mi hermano en cuestión, mi hermano Manuel, no tendría huevos de hacer semejante cosa.
La siguiente pregunta le
con
quería...
Con todo el respeto.
El juicio descansa en la jornada de mañana y continuará el lunes en la audiencia provincial.
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
Oye, ¿no te has enterado de la última con la campaña de primavera de Fiateira Motor?
No, ¿qué pasa?
Mantienen la mejor oferta del año. La gama Citroën C3 desde 11.700 euros. ¡Hasta final de mes!
Aprovecha ahora la oferta estrella de Citroën. Gama Citroën C3 desde 11.700 euros. Fiateira Motor, tu concesionario Citroën en A Coruña y Santiago.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Es el momento de cambiar, de darle un aire nuevo a ese espacio de tu casa que ya no encaja con tu estilo de vida. En Ariasna de la Porcelanosa somos inspiración, somos diseño y disponemos de un sinfín de materiales adaptados a tu nuevo estilo. Nueva tienda de Ariasna de la Porcelanosa, en Avenida das Mariñas 322-324, en Oleiros, A Coruña.
Tu primer beso, tu primer viaje solo, tu primer esto me lo puedo permitir. Kia EV2, desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico, el primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem. Condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y un apunte, este viernes a las 8 de la tarde se celebra en la Iglesia de los Franciscanos de A Coruña el funeral por Carlos Rodríguez Ares. Era el hijo de nuestro colaborador, el colaborador de COPE Galicia, Carlos Luis Rodríguez. Descanse en paz y algo de música.
Todos los besos llevaban tu nombre, aquel verano pudimos volar. Recuerdo verte a las 10 de la noche, tu piel mojada y llenita.
Gonzalo Hermida va a abrir su gira Bandera Libertad este sábado en A Coruña, en la Sala Mala Vida. Podremos ver a este artista tan vital. Por la tarde se abrirán claros con una máxima un poquito discreta, 16 grados según Meteo Galicia. Mañana mejora un poquito más el tiempo, más sol. Veremos, según la predicción, antesala de un fin de semana sin lluvia. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.